Pero si tú lo que quieres es ya cerrar un problema o empezar a lanzar algo, por ejemplo un canal de YouTube, te vas a quedar ahí en la chaqueta mental, empezar a buscar múltiples soluciones, mejorar la cámara, mejorar el audio. Ya cuando mejores el audio no te va a gustar la iluminación, vas a empezar a gastar en iluminación, vas a sacar de pronto a poner un sillón, vas a gastar en plantas, vas a gastar en tratamiento acústico y nunca vas a lanzar. Mientras tú estás invirtiendo.
Bienvenidos a Sobreexpuesto Show. El día de hoy, en este episodio 94, ya cada vez más cerca de llegar al episodio 100. El día de hoy estoy muy contento porque el invitado que me acompaña el día de hoy es un genio, es un fucking genio, es un fucking legend. El día de hoy vamos a platicar muchas cosas que yo tengo así, quiero vomitar en este mi podcast. Vamos a platicar de coincidencias, oportunidades, NFTs, arte, la aplicación esta que está de moda francesa, Be Real, entre muchas cosas más. Antes de empezar, te recuerdo que si acabas de llegar, lo más importante, dale like, comenta y suscríbete porque así YouTube entiende que este es un gran contenido y lo comparte a más personas. Por favor, un aplauso. A ver, queridísimo Martín Manríquez, claro que sí.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo estás,
¿Todo bien? ¿Todo
Martín?
cool?
Todo
¿Todo
excelente.
correcto?
¿Cómo nos conocimos?
¿Limpio?
¿Puedes contarnos a nuestra bella audiencia cómo nos conocimos?
Creo que nuestros globos aerostáticos chocaron
Sí,
y
¿verdad?
caímos en llamas en
Íbamos un
medio de
día,
la
íbamos en el
selva.
metro y él me dijo, oye, ¿cómo llego a Valderas? Y lo abracé y le dije, no tienes que llegar a ningún lado,
Y
en mis
empezó a llover dentro
brazos.
del
Y
metro.
exacto, a llover dentro del metro, sí. Sí,
Sí,
¿verdad? Qué buena
sí.
anécdota. No, pues podrían creer que no, pero sí, nos conocimos así. Y ¿cómo estás,
De
Martín?
una forma inesperada.
Inesperada, sí, pero bastante
Bien.
curiosa, ¿no? Bastante
Sí,
fue
fue
divertido.
curioso. Sí.
Fue con
Fue
chamba.
justamente también en un podcast o
Era,
un
sí,
stream.
un live.
Un live de
Sí, sí, sí,
Twitch.
sí. Saludos. Ya no existe. O sea, sí, Twitch sí
Sí.
existe, pero ese ya no, porque pues, ese es
Se
el
cambió el
chiste de
formato.
Twitch. No, no, no solo eso, sino que pues, esa transmisión pues, ya no la pueden ver porque fue en vivo. Es lo malo, por eso me gusta el formato podcast, que lo pueden ver cuando quieran. Martín, ¿a qué te dedicas? ¿Qué comes? ¿Cómo estás? Todo, cuéntame todo eso.
Fibra, avena, trato de comer cosas naturales,
¿Alguna
no
vez?
procesado.
No, no, ese es vegano.
No, pero me gusta cuidar mi cuerpo.
Me gusta
Ya
no
tengo mucho
morir.
estrés con el trabajo.
Ok, muy bien. A ver, te quiero preguntar, ¿alguna vez dentro de tu vida has tenido una situación que sea demasiado curiosa y que haya sido producto de una casualidad? O sea, te lo estoy preguntando porque yo ahorita voy a contar mi historia, pero quiero que primero me digas tú la tuya.
Alguna vez cuando estaba en el trabajo se me rompió por accidente mi
¿Qué
tenis
andabas
en
haciendo con
unas,
ese tenis?
no sé, estaba jugando en las escaleras
Ok.
eléctricas como niño ahí.
Ah, bueno, por lo menos no
Y sí,
moriste.
de hecho hay personas que mueren en
Sí, sí,
escaleras
sí, sí.
eléctricas. Entonces se atoró el tenis como entre la orilla y la escalera, se rompió y fue como, diablo, necesito un tenis. Y yo fui a, en este caso, una tiendita que estaba por Chilpancingo, ahí compré unos tenis. Y ya de regreso en el metro vi a la novia de un amigo con otro güey besándose y fue como de, oh, diablos, ¿qué hago? Es un momento en el que subes la celular, tomas la foto y te vas.
Claro. ¿Tomaste la foto? ¿Tomaste el
Es que
evidencia?
si lo decía así como de, güey, te está engañando, no me iba a creer. Y fue como de,
Okay.
diablos. Pero es como ese sentimiento que dices, si le digo a mi compa, esto ya fue, ¿qué hago? Y como para sacarlo, le dije a una amiga que ya sí fue directo y le dijo, te está engañando, mira. Y fue como de, oh, diablos, qué
Wow.
directa.
Decidiste quitarte la responsabilidad y que ella lo hiciera.
Es que hay momentos en los cuales quieres decirlo, pero sabes que si se lo dices a la persona, tal vez no sea el momento y tampoco sea la forma adecuada en la cual tú se lo digas. Entonces, posiblemente tú le das muchas vueltas así y ya bien directa, así como de, oye, te está engañando. Ni pedo,
Sí,
te lo dije.
sí, sí. No manches. Bueno, sí,
Sí.
lo platicamos que a veces no estamos como en la posición adecuada para dar información o incluso a veces si sí la das, no estamos seguros de que la persona lo vaya a recibir de una forma correcta. Este tema me mama y lo quiero sacar a colación porque este fin de semana, no sé si fue el fin de semana o ayer, no sé qué día fue. Pero el caso es que estaba tranquilamente ahí en Instagram. Y realmente no soy una persona que activamente diga, voy a ver la historia de una persona. Solo si me aparece el circulito, pues la veo, ¿no? Pero esta es una historia que no he contado. Vamos a guardarla. Y lo que pasó fue que cuando, no sé si te has dado cuenta que cuando actualizas tu Instagram, pues se vuelven a actualizar como las historias que se acaban de subir. Entonces, yo ya tenía mucho. Mucho, mucho, generalmente mucho tiempo de no ver una historia de mi ex. Tenía mucho tiempo de no verla. Entonces dije, bueno, pues me voy a meter, nos seguimos subiendo, nos seguimos siguiendo en redes, pues vamos a ver qué sale. Entonces me meto a la historia Pero antes de eso, yo sentía como algo de que tenía que verla. No sé cómo explicarlo, no sé si allá en casita les haya pasado, pero como que algo indirectamente te llama a querer ver eso. Entonces me metí y ¿qué crees que me salió? ¿Qué crees que vi? Dime. Digo, no tiene nada que ver conmigo. No, son cosas cool, todo chido. ¿Pero qué crees? Que tuvo un Rafita.
La gente rara.
¿Qué crees que haya salido? Que está felizmente... ¡Sí! ¡Está embarazada! Yo me quedé así de... ¡What! Sí, entonces, pero por eso lo llamo casualidad, porque digo, nunca me meto a ver nada. Y cuando me meto, sale esa noticia tan grande. Entonces, por eso quiero tratar de bajar todo esto que tenía ganas de vomitar aquí en mi podcast, en que si te ha pasado algo casual. Y lo que pasó con el tenis, ¿tú crees que haya sido algo más allá? ¿El universo te lo quería decir? ¿O lo tenías que saber tú? Porque, o sea, yo necesito una respuesta. Necesito rebotar esto con las personas. ¿Tú por qué crees que haya pasado?
Yo creo
¿Crees
que...
en la ley de la atracción?
Nah, yo creo más que son casualidades. O sea, hay un montón de cosas que te podrían pasar todo el tiempo, pero muchas veces estamos estresados o vamos como ahí, como pollo sin cabeza y no nos damos cuenta de cosas que pasan todos los días. Era algo que había visto, por ejemplo... leyendo también un libro que, por ejemplo, es de Murasaki.
Ajá.
Y me gusta mucho que se enfoca mucho en los detalles. Y hay una frase que dice, cuando te enfocas en las pequeñas cosas, en las cosas simples, tu vida cambia. Y se me quedó. Y de pronto, cuando iba, de pronto, ya sea a comprar un café o ir al Oxxo o ir a la tiendita, te das cuenta de que pasan cosas muy curiosas de las cuales si vas acá estresado pensando en trabajo no te das cuenta. Son pequeñas cosas y pequeños detalles que parecen magia ahí, volando.
¡Ay, qué bonito! Sí.
Entonces, creo que son casualidades puramente aleatorias que te pueden pasar a ti, me pueden pasar a mí. Capaz, sí, por ejemplo, en mi historia del metro o en tu historia de Instagram, alguien más pudo tener el mismo caso y pudo tener una reacción diferente. Tal vez era su crush y ya estaba embarazada.
Sí,
¿no? Y dices,
sí, fue, ¡oh! Sí. Así es como, no.
No.
Bueno, quién sabe, eso también es otra cosa y eso también ha pasado en este podcast y lo podemos confirmar con hechos. Que ya, digo, cada quien tiene pues, sus tabuladores, pero ya incluso creo que en el mundo en el que vivimos, tanto las relaciones de matrimonio como incluso con hijos, no son garantía de que eso vaya a durar toda la vida. No te estoy diciendo tú, animal, que quieres a esa persona que ya está embarazada, que sea tu novia. No te estoy diciendo eso. Pero, es que también esa es la otra. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Y creo que al mismo tiempo está muy bien que lo que sea que estemos haciendo ahorita nos haga felices. Porque tú lo dijiste al principio, no hay que quedarse con las ganas. O sea, no hay nada más satisfactorio que sí hacer lo que tú querías hacer. ¿Qué tan difícil para ti es hacerte caso a ti?
Creo que también eso es un conflicto, porque imagínate que ni tú mismo te soportas.
¿Tú te aguantas? ¿Tú te ves en la mañana y dices, ay, qué gran sujeto soy?
Diablos, ¿por qué amanecí?
Otra vez. Sí.
Diablos, ¿por qué? ¿Por qué no morí por muerte de cuna? Algo así, ¿no?
Espérate, espérate.
No, yo creo que tiene que ser como algo ahí como entre saber manejar y saber cómo controlarnos, porque hay veces en las cuales tú te exiges más allá de lo que eres capaz. Y hay veces en las cuales no te exiges lo suficiente y no llegas como a metas y terminas como prolongando cosas y cosas por el estilo. Entonces creo que hay una parte como de negociar con nosotros mismos. Y creo que, por ejemplo, prácticas como la meditación, el yoga o inclusive hacer ejercicio. Hay personas a las que les sirve hacer ejercicio que les permite como bajar ese tipo de estrés o esas ideas y quedarse como en un mindset, un estado en el cual están como más relajados y pueden como analizar más ese tipo de situaciones. Yo trato de meditar en las mañanas porque si no, no me soporto.
Eso es muy interesante.
Entonces, sí.
Es que también te invité porque tu camino a tu recorrido mercantilista, o sea, para ganar dinero, ha sido muy interesante. Porque, ¿a qué te dedicas? Pero lo que te dedicas, antes no eras eso. Antes estaba estudiando otra cosa, ¿no?
Sí, ahí le he variado, le he campechaneado.
Pero lo veo porque te veo muy suelto, muy disfrutando de tu trabajo. Te gusta mucho viajar. Pero no como estos posters en Instagram. Es como, miren, ahora estoy en Puebla. ¿Sabes? O sea, sino que tú realmente disfrutas de tu trabajo, pero me gustaría saber cuál fue tu camino en decidir cómo fue lo que realmente te gusta. ¿Sí, sí se explicó la pregunta?
Sí.
Sí, es bueno, porque luego, la neta, sí, la admito. Luego sí me mamo, lo voy a reconocer.
Munición pero, de cuchillo.
Sí, exacto. Es como, escopeta.
Sí, justo así. Yo creo que es un tema de, pues, rebotar, pivotear, investigar, probar muchas cosas. Yo creo que así ha sido todo. Hay, por ejemplo, casos de compas que se metieron a estudiar química, terminaron química, hicieron maestría en química, doctorado en química, y ya cuando llegan a la industria no les gustó y llegan a dar clases de matemáticas, español a una primaria, a una secundaria. Okay. Entonces yo creo que lo más importante, yo lo veo como si fuéramos un videojuego. Tienes de aquí hasta los 25 para que sea tu tutorial máximo los 30, ¿no?
Okay.
Entonces es el tutorial en el cual aprendes, ganas puntos, ganas experiencias, si ves que algo no funciona o que tienes otro tipo de expertise, como los juegos de rol donde eres un mago, donde hay shooters, así puedes ir definiendo qué tipo de juego te gusta. Pero ya pasando lo que serían los 30 años hacia arriba, ya es un poco más difícil y te das cuenta de que ya para como subir ese tipo de niveles que pudiste subirlos durante el tutorial, si pues divagabas y brincabas, tienes que hacer algo así como un pay to win, donde ya tienes que pagar por armas, por skills, por habilidades. Entonces, creo que la vida, o al menos yo la siento que es así. Tenemos ahorita más o menos como desde los 16, 17, cuando dejas de hacer torpezas tan grandes.
Ay, mira, yo sigo. O sea, es, así es como gano hasta mi dinero.
Hay quienes siguen toda la vida. Pero creo que está bien experimentar. El experimentar te abre mucho el panorama y decir, esto no me gusta, esto sí me gusta, o empezar a combinar cosas que te gusten. También por ahí hay cosas muy interesantes, como la inteligencia artificial, los NFTs, que es la combinación de varias
y
cosas.
Y ahorita vamos para allá, tranquilo, man. Tranquilo. Ya vamos a platicar de non-fungible token, sí lo dije bien, ¿no? Sí, ahora vamos a platicar del arte digital, que, bueno, del arte en general, pero antes de pasar a eso, ¿qué tan difícil para ti? Y también pregúntenselo allá en casa, yo sé que me estás viendo, que me estás escuchando, y esta pregunta se hace en todos los podcasts, pero ahora sí voy a hacer recalcar esto muy importante, porque independientemente de la edad en la que estemos, 25-30, que me parece una edad correcta, ¿qué tan difícil para ti fue? Y también pregúntatelo tú allá en casa, replantearte o resignificar lo que querías. Porque una cosa, no está mal que no hayas logrado lo que querías, sino que encontraste otra cosa totalmente diferente y eres feliz. ¿Qué tan difícil o fácil fue para ti hacer eso?
Yo creo que la primera vez es complicada, porque cuando lo haces al inicio es sumamente difícil porque te estás saliendo de tu zona de confort. Sales de lo que ya conoces y también de las expectativas que tienen los demás sobre ti. Entonces, por ejemplo, poniendo un ejemplo ficticio, imaginemos que tu familia son abogados o contadores y tú tienes como esta insignia de ser un contador porque tu abuelo, tu tatarabuelo y tu papá fueron contadores, o porque quieren que seas el ingeniero de la familia porque todos los demás no tuvieron estudios y tuvieron que trabajar en el campo o de comerciantes, que son en este caso pues actividades honrosas, pero que en este caso el que seas un ingeniero los va a enorgullecer de cierta manera. Entonces, si de pronto tú dices, esta ingeniería no me gusta, queda como este sesgo donde empiezas a sentir como mucho pánico, estrés de qué pensarán si abandono la carrera por seguir mis sueños en artes o por moverme a otra carrera que me gusta más como computación o sistemas o programación. Entonces, yo creo que lo más difícil es salirte de tu zona de confort y romper como estos estigmas que hay encima de ti, que muchas veces tú solo te los pones y que hablando con tus familiares puede que ellos te acepten y que te digan, claro, ¿por qué no lo dijiste antes?
O que te digan, no, ya, desmaquíllate esas uñas, maldito vagabundo.
Sí, ¿no?
No, pero, bueno, sí, también si quieren uñas, les voy a dejar un flyer aquí de las personas que me las hace, porque me han preguntado, oye, pero ¿dónde es las uñas? Pero, ok, ya regresando un poquito a eso, de todo esto que has conocido de tu trabajo, cuando nos conocimos me platicaste de una app muy buena, que se llama Celina. ¿Qué es? Eso necesito que el mundo lo sepa. Sí.
Celina es una cadena de hostales y hoteles. En este caso tienen su aplicación tanto móvil como web, que podemos utilizar en las computadoras. Y es una cadena que está enfocada en nómadas digitales. Los nómadas digitales son personas que trabajan de manera remota en diferentes rubros, ya sea economía, finanzas, escritura, cosas artísticas como copywriting, diseño gráfico, programación, desarrollo de software. Y necesitan un lugar donde hospedarse y donde trabajar. Entonces, Celina presta la facilitación de que tiene donde hospedarse y donde trabajar, porque tiene un coworking y el hostal. Entonces, las personas que son nómadas digitales y están viajando por el mundo, o al menos también pueden viajar dentro de un país, porque tienen muchísimas sucursales dentro de México, Argentina, Costa Rica, Guatemala, donde queramos, pues tienen la facilidad de estar en un lugar paradisíaco, por así decirlo, muy cerca de la playa o en algún lugar muy importante como en Ciudad de México o muy cerca de una sede metropolitana. Entonces está cool para esas personas que están viajando porque justamente quieren viajar, conocer, tener nuevas experiencias, abrir como su forma de pensar, conocer más personas y también ver cómo piensan otras personas. Entonces, mientras vas trabajando, te vas moviendo, llegas a este hostal y desde la aplicación tienes puntos que son los Celina puntos o Luna, que son como puntos que vas recolectando cuando te hospedas con ellos y te quedas como viviendo por un rato. Y tiene diferentes programas donde puedes irte a quedar 1, 2, 3 días O te puedes quedar semanas o meses. Entonces, es curioso.
No, y aparte sí te he visto ahí.
Increíble.
¿Y qué has aprendido de todas las personas que has conocido que justamente están en este ambiente de trabajo, pero con un background muy diferente?
Pues aprendí muchísimo. Tengo por ahí mis notas y me gusta platicar con ellos en el coworking, en las áreas comunes, en la cocina, en el restaurante que normalmente hay, luego en las habitaciones cuando son compartidas. Y aprendes mucho porque muchos de ellos también son coach, algunos son desarrolladores de software con más experiencia que yo y que muchas otras personas. Hay compas que ya tienen muchos años y están viajando, o personas que se la han pasado viajando y tienen blogs de viaje y te cuentan sus experiencias. Y al contarte experiencias y al darte tips, quieras o no, la curva de aprendizaje de varios temas se acorta. Y también el tener este tipo de pláticas con personas que están viajando te abre también la forma en la que piensas, porque ellos ya cambiaron su forma de pensar después de estar platicando con muchas personas mientras viajaron. Entonces, cuando hablas con ellos, son pláticas muy enriquecedoras de cómo optimizar tu tiempo, cómo salir a lugares locales, cómo gastar menos, cómo optimizar tus recursos, o también a tomar como pautas, a tomar decisiones económicamente o financieras más, en este caso, inteligentes.
Ok, es que ahorita estabas platicando de algo bien bonito que decías que cuando emprendes a ver las cosas simples de la vida, te transforma. Con tu trabajo, con este nomadismo digital de alguna manera y con pues, todas las personas que has conocido que justo están en este viaje, como en esta ola de conocimiento, ¿cuál ha sido como la enseñanza más grande que te cambió la vida? O sea, aparte pues, de todo lo que me acabas de decir, de nuevas experiencias, el chip diferente, algún consejo que te haya dicho, no, pues si me levanto a las 6 de la mañana esto va a pasar, no sé, algo se te ha quedado así.
Sí, de hecho eso lo conocí de un amigo que se llama Mérida, que él me
Saludos.
dijo, saludos al buen Mérida, si bajas las expectativas, las mejores cosas te pueden pasar también a ti. Y él me lo ponía con un ejemplo que decía, si tú subes mucho las expectativas de tus resultados, te va a costar más trabajo y puede que te tome más tiempo. Pero si tú lo que quieres es ya cerrar un problema o empezar a lanzar algo, por ejemplo un canal de YouTube, te vas a quedar ahí en la chaqueta mental, empezar a buscar múltiples soluciones, mejorar la cámara, mejorar el audio. Ya cuando mejores el audio no te va a gustar la iluminación, vas a empezar a gastar en iluminación, vas a sacar de pronto a poner un sillón, vas a gastar en plantas, vas a gastar en tratamiento acústico y nunca vas a lanzar. Mientras tú estabas invirtiendo y invirtiendo y invirtiendo, perdiste tiempo, mientras otros 10 creadores de contenido agarraron tu nicho. Entonces aquí es moverte rápido, ver qué sirve, qué funciona y irlo optimizando. Y sobre todo enfocarte en el contenido. Ya después vas mejorando conforme puedas la forma, pero es de poco en poco, es todo un proceso.
Claro, sí, así es. Ya lo estábamos platicando, bueno, no, más bien lo vamos a platicar en el futuro, pero justo hacer un podcast, platicar o hacer contenido, lo más difícil es empezar, porque justo hay como estas prejuicios de, es que si ya empiezo, alguien más ya lo hizo, ¿quién lo va a ver? Pero lo más bonito es que eres tú contra ti mismo y te estás enfrentando con una audiencia que a lo mejor ni siquiera sabe que existes, deja tú tus amigos, que están dispuestos a pensar como tú. Eso es lo que me gusta de las redes sociales. Y platicando también de las redes sociales, ahorita acaba de salir una muy famosa francesa que a mí, Abraham, se me hace una mamada. A lo mejor ya estoy viejo, pero be real, ¿no? Pero es que es psicótico porque para mí es como la génesis de Snapchat. Eso era lo que se suponía, ¿no? Que en el momento que estuvieras haciendo algo, lo compartieras y durara un día. Ahora, ¿me puedes platicar un poco más de Be Real? Porque a lo mejor yo no sé nada y el experto eres tú.
Capaz y nos vemos
Sí, no,
raros,
es como
¿no?
sí, Be Real, ah, sí.
Algo que he visto, por ejemplo, es que en Latinoamérica se ocupa mucho WhatsApp y en otros lados se ocupa más Snapchat. Es como raro, así como de, what? ¿Qué extraño está pasando aquí?
Si no, no había
Pero
comprado
sí,
Instagram,
es
sí.
curioso, por ejemplo, en el caso de Be Real, normalmente en las otras redes sociales es preparas tu contenido y lo subes cuando quieres, ¿no? Cuando dices, ah, este es el horario estrella para mí. Pero Be Real no es así. Be Real te manda una notificación y te da 8 minutos para que subas tu foto. Entonces, tú no decides cuándo subes tu contenido, la aplicación te define cuándo tú tienes que subir contenido. Ahí tiene como la primera, como cambio, ¿no? Y el segundo es que no te da tiempo de que prepares un escenario o que prepares grandes cosas, porque toma dos fotos. Una foto de lo que ve la cámara frontal y otra que toma la cámara, pues la definida. Entonces tiene dos tomas, la que te toma como de la selfie y la buena. Entonces, si tú preparas el escenario todo bonito, la aplicación primero ya te, pues en este caso te afectó porque tú no decides cuándo la subes. La aplicación te dice, súbela, tómate una foto ya. Y tú te tomas la foto y la tomas en el momento. Y la otra es que te toma una foto a ti de tu selfie. Entonces, también es curioso porque ves cosas chistosas, como de pronto una señora que le toma su foto a su bebé, pero en la toma que le toma a ella se ve así toda despeinada, y como si estuviera recién despertada. Entonces, creo que ese es el centro de BeReal, que se vea como más natural posible, que no sean tomas armadas y vidas artificiales como normalmente vemos en algunas historias de Instagram. O hay en algunos seguidores que vemos, ¿eso será real?
¿Por qué me sigue Moxita29 con 300 seguidores y tiene un link a OnlyFans? Sí, Batman es parte de mis followers. Y también tengo entendido que ahí no hay como comunidad. O sea, ¿no se pueden seguir uno al otro o eso sí?
Sí, de hecho sí te puedes seguir entre amigos, pero hasta el momento no sé muy bien cómo funcione. Creo que funciona en base a locación. Dependiendo en dónde te encuentres ubicado, son las recomendaciones que te va lanzando. Entonces es curioso.
¿Y no crees que ya estamos llegando a un punto en el que ya... O sea, ¿crees que ya pasamos la línea en la que ya no van a desaparecer redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram, TikTok? O sea, ¿tú crees que...? Porque antes pasaba MySpace, Vine, y pues se iban algunas redes sociales, pero ahorita las top pues son parte de incluso de cómo entendemos la vida. ¿Crees que ya no vayan a existir?
Yo creo que va a continuar esta evolución y esta progresión hacia redes sociales. Va a cambiar de pronto la interfaz, el medio. Tal vez ya no sea más escrito y sea más conversacional. Como hemos visto que ya empieza a tener algunas integraciones Alexa o Google, que ya cuando te llega un mensaje de Messenger, lo traduce y ya te lo dice, ¿no?
Sí.
Te
digo. No, pues ahora estabas justo, me estabas platicando de que ya existe esta inteligencia artificial que a mí me fascina, que puedes escribir como cualquier cosa, ahorita lo vamos a poner en pantalla, y te crea esa imagen, pero sin, o sea, tú podrías pensar que lo hizo un pintor, pero ahora es por inteligencia artificial. ¿Qué tan alejados estamos de que eso se vuelva nuestro próximo... consumismo artístico, como los NFT? ¿Qué tan alejados estamos de eso?
Yo creo que pasa lo mismo, por ejemplo, con el caso de los influencers, que ahorita ya están habiendo influencers animados, digitales, ¿no? Ajá, que son justamente artificiales, y que te das cuenta de que pueden viajar a Dubái, pueden llegar a México, pueden llegar a Brasil y no tienen que gastar lo que gastaban en un influencer real al cual le tenían que pagar pues todo ese tipo de viajes y luego estarle pagando para pues que se haga la cara de la marca, para hacer ese tipo de eventos. Ya hoy día vemos que hay inclusive empresas que empiezan a generar estos pues perfiles virtuales, empiezan a inflarlos, a hacerle mucho marketing, generar muchísima propuesta y ya luego lo revenden otras empresas para que ellos paguen como por ese tipo de regalías, pero más baratas. Entonces, por ahí es algo muy curioso y yo sí le veo como mucho futuro. Ahorita el mayor pues paso va a ser la automatización y eso ha sido justamente la integración de todo lo que es tecnología. Automatizar acceso a nuevos clientes, envío, catálogos, como el caso de Mercado Libre, educación, como el caso de Coder House, digitalización.
Saludos, Coder House.
Saludos,
Coder Saludos. Hablando del arte digital, pues existen los NFT, para quien no lo sepa, son los Non-Fungible Tokens, que son como estas piezas digitales de algún creador que dependiendo del número que te toque, pues es tuya, y así si la compras puedes asegurar que esa es tuya, que es como comprar una pieza en una galería, pero solo que digital. A mí también creo que es una tontería, pero ¿tú cómo ves eso? Porque al final... ¿De qué te sirve eso? O sea, aparte de comprobar que sí eres dueño de esa pieza digital, pero...
Yo creo que es una renovación de cómo se integra y cómo se trabaja el arte. Por ejemplo, es un arte que es interpretativo y tú le das un valor. Entonces, ese valor tú se lo estás dando a una imagen que es digital. Y tú dirás, es que es solamente una imagen... Hay quienes pegan una banana en una pared y le ponen un precio exorbitante. Entonces, el valor no está realmente ahí, sino el simbolismo que nosotros le otorgamos. Entonces, los NFTs no solamente se ocupan para imágenes, que ahorita es como a lo que todos le han estado metiendo porque se dieron cuenta que había dinero y se podían estafar entre ellos y a más personas que van entrando. Y pasaba un problema muy habitual, que por ejemplo, si yo generaba un NFT, yo te lo vendía a ti en 100, pero te decía que la especulación iba a subir en 200. Entonces tú se lo vendías a alguien más en 200 y así iba como subiendo e inflándose el precio hasta que alguien pagaba 1,000,000 y luego ya no había quien comprar ese NFT de 1,000,000. Entonces eso fue algo que pasó con muchos NFTs, que de pronto se empezaron a inflar, empezaron a invertir muchísimo, gastaron muchísimo dinero y de pronto ya no hubo quien de comprar ese NFT y cayeron los precios. Por ejemplo, un caso muy sonado fue el del NFT del primer tweet del creador de Twitter, que se vendió por muchísimo dinero, creo que era $1,000,000, $2,000,000, era absurdo. Y ahorita ya no vale eso, porque no hubo quien lo comprara. Y cuando quiso hacer las reofertas, ya nadie se lo quería comprar en 500,000, 200,000, porque ya no valía ese valor, ya no había quien pagar ese valor.
Ok, nosotros le damos el valor a las cosas a través de cómo nos espejeamos, pero creo que también hay un problema en que a veces el arte está sesgado por quien el mismo dueño de la galería, o sea, el mismo güey que es dueño de la galería decide a qué artista permite entrar, y creo que también no es muy diferente con lo digital. O sea, no vas a comprar un NFT de un güey que no conoces, pero sí un de alguien que tiene una plataforma muy grande, y así es como entramos al tema de Evangelion. Porque para quien no lo sepa, yo sé, es porque así traigo la cabeza, la verdad, o sea, lo traigo en el corazón. ¿Ya viste Evangelion?
Sí.
Allá en casa ya vieron Evangelion. Es una serie que me gusta porque me estaba en psicotrópicos.
¿En qué andas, Chingy?
Un café. ¿Qué haces, Chingy? Exacto, estaba tomando un café, obviamente. Y como que me cayeron mucho, y también vi un video de Migala muy bueno, donde ahí se platicaba, y creo que sí tiene que ver un poquito con el arte y con las casualidades, no sé cómo lo voy a meter, pero voy a intentarlo, que tú y yo nos reconocemos a través del otro. O sea, yo, Abraham, tú, Martín, Rafita, que está en controles, nos reconocemos a través de lo que las demás personas nos validan. Entonces, aunque este speech que se dice mucho de no importa lo que los demás piensan, pues en cierto grado sí importan, porque a través de los comentarios que hemos recibido a través de la vida, que eso también lo platican mucho en Evangelion, nos reconocemos a través de que ya nos ponen como un punto de referencia de algo, ¿no? Entonces, como, ah, güey, o sea, tú eres bueno a comparación de, ¿no? Y porque te pagan tanto. ¿Qué tan difícil para ti es poder relacionarte con otras personas para entender lo que eres tú?
Creo que eso es algo bastante complicado. Y Alejandro Jodorowsky, me gusta que tiene una cita que dice: por un día cámbiate la etiqueta. Entonces, me gusta muchísimo esto de salirte de una etiqueta o un molde que alguien ya predefinió, decir: yo soy ingeniero de software, yo soy programador. Entonces, cuando llego como a algún evento y así, me preguntan así como de: ¿tú qué eres? ¿Qué haces? Digo cosas como de: hago cocina, preparo cupcakes, escribo, hago pinturas.
Pozole.
Hago pozole, vendo pozole en internet. Okay. Y quieras o no, dentro del área en donde estés, y vas a de pronto un coloquio de medicina y dices: vendo pozole. Como que le sacas risas, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que es bastante carismático y te permite estar sesgado a las opiniones de otras personas con respecto a la tuya. Te permite ser un poco más flexible, laxo, y tener como tu mente también un poco más abierta al decir: hago pozole, me gustaría ser chef. Y bueno, así me gusta también como presentarme cuando voy a ese tipo de eventos.
Aunque no dices: ah, yo soy programador en... No, yo soy una buena persona.
Soy una buena persona que vende memes en internet.
Ok, no, es que claro.
NFTs.
Es que todo es... ¿Y no crees que también ya vivimos en un mundo en el que ya todo es un juego de transacciones? De a lo mejor no monetaria, pero una risa. O que estén consumiendo esto en algún formato de video o audio para poder ser... O sea, porque... alguna persona nos está escuchando en su cama y en este momento está diciendo: ¿qué? ¿Me están hablando a mí? Sí, te estoy hablando a ti, que estás en cama, escuchando esto. Es más, voltea a la ventana, no voltees. Queremos escuchar podcast y estar cerca del contenido, y creo que ese es el éxito de las redes sociales, porque de alguna manera queremos estar acompañados o queremos tener esa falsa percepción de estar cerca de las personas. O decir: no te he visto como en 20 años, pero veo tus historias o tus fotos y me siento cerca de ti. ¿Eso no te causa como ruido que ya todo es ese juego de transacción?
Sí, inclusive, por ejemplo, puede que estés acompañado en tu lo que sería tu transcurso al trabajo, lleno de gente ahí fastidiado en el metro.
Solo.
Y pues vas solo, ¿no? Entonces nada más vas escuchando un podcast, escuchando ahí cosas interesantes. Entonces ya te sientes acompañado en el viaje. Inclusive sientes como que alguien te está dando buenos tips, que alguien te está dando como cosas que podrías llevar a cabo en tu trabajo, en tu día a día, cosas que podrías mejorar. Ideas, de pronto si quieres salirte del trabajo, ahí hay. Entonces, y creo que le diste al clavo.
¿Por las redes sociales has cambiado algo, alguna idea de ti o de tu trabajo? O sea, ¿has visto algún contenido que has dicho: ah, esto realmente me aporta? Porque también esa es la otra. Creo que es muy seductorio el tema de tener, por ejemplo, el OnlyFans. Yo tengo nada en contra de OnlyFans. Al contrario, sigan haciendo OnlyFans.
Pero, tengo un OnlyFans.
Pues, exacto. No, pero creo que el tema es... obviamente es muy seductorio decir: pues voy a hacer contenido bailando, porque ya sea hombre o mujer, porque una, te quita la barrera del idioma, porque estás viendo solo a alguien bailando, y dos, te da esta sensación de decir: estoy seguro que esta persona que sube este tipo de contenido que no conozco, pero me gusta físicamente, estoy solo a un clic de poder ver más allá. Y obviamente eso genera mucho dinero. Pero quitando ese tipo de contenido... el otro, que a lo mejor la gente no va a TikTok a aprender una maestría tampoco, ¿qué tipo de contenido te ayudan a ti o te han ayudado a cambiar algo distinto? O sea, más fácil, ¿a quién sigues en redes?
Más fácil. A muchos. Yo creo que uno de los que a muchos no les gusta, porque he visto como que hay muchos
Carlos Muñoz.
No caí tan bajo, pero iba a decir Diego...
Rosarín.
No. Rosarín es muy bueno.
Sí, es bueno. Es bueno.
Sí. Diego Freyus, el de Te vas a morir. Varios de sus podcasts yo los llegaba como a escuchar en el transporte, cuando iba en la bicicleta o así. Y me gustaba su punto de vista de, te vas a morir, ¿qué estás haciendo al respecto? Si piensas las cosas que haces con respecto a la muerte, si piensas como, mañana te vas a morir, ¿qué hiciste? Y te quedas como de, diablos, me hubiera gustado ir más a la playa, diablos, me hubiera gustado aprender un idioma, diablos, me hubiera gustado pasar más tiempo con mis amigos y menos en la oficina sin que nadie me hable. Entonces cambias tu forma de pensar. Y creo que esas son las cosas que yo he ido como captando de ese podcast, de justamente de Diego Freyos, el de Te vas a morir. Creo que es lo que más rescato.
Sí, que nos vamos a morir todos.
Sí, a final de cuentas es algo que es, en este caso, innegable. Todos tenemos un lugar finito en este mundo y en algún momento lo vamos a dejar. Entonces, si pensamos ya desde ahorita que nos vamos a morir, es ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Estás mejorando como persona? ¿Estás mejorando las cosas que te gustaría hacer? ¿O solamente vas ahí en la deriva?
Fluyendo. Está bien, es lo que platicábamos, que ya, por lo menos yo, Abraham Juárez, en este año voy en un ámbito de, pues sí, seguir creciendo en mi carrera y lograr logros, valga la redundancia, pero estoy tan tranquilo como en la ola de, solo fluye, porque no sé qué va a pasar el día de mañana, tampoco, no me importa nada, pero hay que llegar a un sano medio, un punto medio, un healthy middle. Porque si no, todo el tiempo estás pensando en, es que esto, es que aquello, pero es que esta persona y la otra es... Por eso regresamos al tema de las casualidades, que a veces creo que el universo, o como le quieran decir, ya para ir cerrando este podcast, nos intenta decir algo de alguna manera, para mí. ¿Tú cómo le dirías a eso?
¿Casualidad?
Sí. Muy bien, Martín, ya vienes preentrevistado, man.
Sí.
Sí, pues es que es una casualidad que nos hayamos conocido, es una casualidad todavía más grande que... Después de haber tenido esa plática de trabajo, hayamos decidido activamente cada persona seguir platicando y pues mantener el contacto, porque también creo que estamos mal acostumbrados como creadores de alguna manera a conectar de una manera diferente con la persona, porque realmente las relaciones no son así. Solo es como, ah, bueno, trabajo y bueno, ya va. Y cada vez se voltean y están en su cubículo y ya no hay como más interacción. Pero darse esa oportunidad de conocer a otra persona. Y no tanto de que rete tus ideas personales, sino decir, ah, mira, no había visto este punto de vista, se me hace interesante, cuéntame más. Y de ahí te vas quedando como cosas interesantes. Y eso lo puedes encontrar en TikTok, en cualquier red social. Pero el problema creo que viene, y lo voy a cerrar muy bonito este podcast, no nos permitimos tanto casualidades. Queremos justo una respuesta para todo.
Sí, de hecho. Sí, yo creo que las casualidades también son como muy bonitas. No es lo mismo ver una historia de amor donde dices, ¿dónde conociste a tu novia? En una parada del metro.
Abajo del reloj. Dice,
no, la conocí en Tinder. Como que se pierde la magia.
Sí, y pasa mucho. Conozco muy buenos amigos. Bueno, uno de mis mejores amigos tiene ya una relación como de 4 años con su novia, 4 o 3. Y la conoció en Tinder. Pero bien, o sea, es una relación muy bonita. Es lo que él quería. Y creo que es lo padre, y es con lo que nos despedimos en este podcast. Antes de que nos vayamos, quiero hacer una reflexión. ¿Ustedes qué prefieren? Antes de que nos veamos, ¿una buena historia mal contada o una historia aburridísima bien contada? Contéstenlo allá en casita. Antes de que nos vayamos, Martín, algo que nos quieras comentar, un chiste, una anécdota, donde te seguimos, lo que quieras.
Todo bien, todo bien. Pues estoy en todas las redes sociales como Malvabombom.
¿Por qué Malvabombom?
Soy malvado y un bombón.
Eso, sí. Pues gracias, Martín. Espero...
Aplauso de Morsa acá.
Espero que te hayas pasado bien, mano. Eres un gran sujeto. Eres de muchas personas. Ay, mira, en este momento me acabo de dar cuenta de algo bien bonito. Este año... He conocido a personas muy bonitas que me han acompañado en este camino. Y tú eres una de ellas, y también Rafita, y también ustedes que me están viendo ya en pantalla. Gracias, Martín.
Genial, gracias a ti.
Muy bien, nos vemos pronto. Y a toda la bandita que vio este episodio 94, ya casi, ya casi. Llegamos al episodio 100. ¿Qué va a pasar? No lo sé. 17 de septiembre, stay tuned. Nos vemos la semana que viene. Bye.
Thank you. Bye.